Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Porque no sabía que era ese el nivel de relación que venían llevando. Vos sos muy cautelosa siempre.
Lo cuidamos mucho, pero desde que nos conocimos fue reconocer en el otro los mismos sueños, los mismos valores, las mismas ganas de vivir las mismas cosas. Nos dimos cuenta muy rápido que todo fluía muy fácil, que nuestros hijos la hacían muy fácil también.
La primera noticia de esta semana, capaz es la noticia del año, capaz es la noticia del milenio, y es Pampita se casa de nuevo.
¿Qué?
No, no hay que aplaudir, ¿no?
Sí, sí, aplaudimos, ¿por qué no?
Es un aplauso medio raro. Como...
¿Con quién se casa?
¿Quién sabe con quién se casa? Se casa con un empresario. ¿Cómo? Un empresario.
Sí.
Se llama Roberto García Moritán. Están saliendo hace aproximadamente 3 meses. O sea, Pampita es muy millennial intensified.
Ah, ok. Yo leí hace 1 mes y medio. Me tranquiliza un poco que sea el doble de tiempo.
No, blanquearon. O sea, sí, blanquearon como en agosto, pero se le agrega un poco porque se sabe que se blanquea unas semanas después de arrancar, digamos.
Claro, yo pensé lo mismo, como no es tan real que estén hace tan poco. Seguramente hace tan poco sabemos nosotros.
Sí, pero bueno, igual 3 meses es muy como cuando empezás a salir con alguien y al toque decís, creo que conocí al amor de
mi
vida.
Es mi novio, claro. Y esto ya como mucho más. ¿Viste el video?
Vi el video, ay, no. Bueno. Ay, no, es un montón ese video.
O sea, Pampita lo anuncia esto con un video que sube a su cuenta de Instagram, que es como medio un chivo de un hotel.
Es un chivo de un hotel, yo no entiendo.
Y que muestra que le hizo como toda una movida en la playa, como le ojos vendados, fuegos artificiales.
Y es un montón.
Igual quiero decir una cosa, la alegría de ella en el video me da la vida.
Sí, a mí también. O sea, si hay algo que sabemos en este mundo es que a Pampita le gusta estar en pareja y principalmente le gusta la institución familiar.
Sí, obvio, totalmente.
¿Qué sabemos? Pampita estuvo casada ya, este va a ser su tercer matrimonio, estuvo casada con Martín Barrantes, se separó y después, bueno, ya sabemos que fue una separación conflictiva.
Sí, hubo juicio, porque ella, él no sé cómo era, creo que ya no existe más la figura del adulterio.
Claro,
en ese momento, sí.
Ustedes no se acuerdan, pero hubo una época donde te podían meter un juicio por tener sexo con una persona por
y
fuera
ella,
de tu matrimonio.
Se separa ya estando con Benjamín Vicuña, con quien no se casó, pero estuvo en pareja 10 años.
Ah, pues se había casado.
No, no se casaron, pero estuvieron en pareja 10 años y tuvieron 4 hijas.
Así que, bueno, sabemos que Pampita, desde que se separó de Benjamín, siempre estuvo en pareja, siempre que pudo estuvo en pareja. Creo que ella siempre dejó en claro en entrevistas y notas que ella lo que quiere es eso, quiere estar casada, quiere estar en familia, es lo que le gusta, no le cabe una la soltería, no le causa ninguna gracia. Así que, bueno, nos alegramos por ella que lo haya conseguido, un poco sorprendidas por el poco tiempo que lo conocemos, pero seguro nos vamos a encariñar con Roberto.
Sí, ojalá se ponga de video de Twitter lo que acabas de decir, que es no me causa gracia la soltería. Noticia número 2. Nació el hijo de Eva de Dominici. O sea, esto me encanta porque es como que no entendíamos bien si estaba embarazada o no estaba embarazada. Después lo anunció, fue como, ¿está embarazada o no está? Bueno, nació, o sea...
¿Es negro el hijo o no?
No.
No, digo, porque para ahí ya se transformaron todas.
No, muy buena esa refe, hay que buscarla, pero... Bueno, nació el hijo de Dominici, ella lo anunció en un video en Instagram, el bebé se llama Cairo.
Bien, nombre de hijo de famoso, ¿no?
Re... Cairo Cruz.
Cairo Cruz, qué buen nombre. Yo sé que no sea popular.
Es el sobrino de Penélope Cruz, que es lo que más nos interesa de esta noticia.
Lo más interesante. Bueno, la tercera noticia de esta semana, Paula Chávez contó cómo fue crecer con una madre alcohólica. Paula ya había hecho referencias, como siempre entre ella y Delfina suelen hablar como de la madre como una etapa en la que siempre hacían como algún tipo de referencia, bueno, una etapa donde mi mamá no pudo cuidarnos, una etapa donde mi mamá estuvo ausente, como Delfina siempre cuenta que Paula como que tomó el rol de madre, Delfina Chávez es la hermana de Paula Chávez.
Sí, perdón, no aclaración. Es como mucho, o sea, le lleva bastantes años Paula a Delfi Chávez, que por si no le están haciendo la sinapsis, Delphi Chávez está ahora en ATAB, la novela del 13, es la protagonista y es la hermana de Paula Chávez, de Paula y Peter, ¿no?
Claro. Y Paula hace poco, bueno, ella ya había hecho referencias en otras entrevistas, pero recientemente en Pampita Online, que a Pampita le encanta hablar de temas tristes y oscuros, le dijo, contame todo de la adicción de tu mamá. Contó que creció con una madre alcohólica, que fue un momento complicado, que acompañar a un adicto no es fácil y que le tocó cuando sus hermanos, tanto Delfina como Gonzalo, eran chicos y tuvo que como contener, ayudar a la mamá a rescatarla y en paralelo... formar parte como de la crianza y el cuidado de sus hermanos y bueno, nada, me parece que siempre aporta cuando famosos y famosas se humanizan y cuentan que sus vidas y sus historias no son perfectas.
Sí, cuando cuentan su mierda y más por ahí sobre temas estigmatizados como es el alcoholismo, ¿no? Y también contó algo que es muy interesante que lo tuvo que hacer durante su adolescencia y también tuvo que volver a ocuparse de la mamá estando ella embarazada de su segundo hijo y teniendo una hija chiquitita.
Así que, bueno, bien por Paula contarlo públicamente. La abrazamos y la acompañamos.
Bueno, la cuarta noticia de esta semana. ¡Ah! Es que me encanta cuando ahorita le deben pasar bombos, ustedes.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Es que Harry Styles sacó una canción y ustedes dirán, ¿qué nos importa?
Bueno, nos importa.
Yo les voy a explicar por qué esto nos importa. Para empezar, Harry Styles es mi celebrity favorita del universo. A nivel internacional, porque ya sabemos que mi famoso favorito nacional es Fernando Dente. Pero a nivel internacional es Harry Styles, el ex One Direction, que sacó un disco en 2017. Y como suele ser, después se guarda silencio, porque él no es muy de red social, no es muy de hablar, no es muy de nada. Es como medio fantasmagórico, un ser medio raro. Estuvo un año sin agarrar la pala y acaba, o sea, es tipo, ¿vas a trabajar? ¿Sí o no, Harry Styles? Y acaba de sacar un tema que salió el día viernes. Y se llama Lights Out. No entendemos bien, o sea, no entendemos bien ni qué dice, ni qué es, ni si tiene un estribillo. Es como una cosa extrañísima. Pero lo sacó el día... O sea, acá está lo picante, aparte de mi emoción, porque soy una loca. Es así, el tema lo sacó el Día Nacional el Día Internacional de Coming Out, de salir del closet. Y el videoclip, que es una bomba. Por favor, o sea, véanlo, porque no, o sea, es mucha belleza junta, ¿entendés? ¿Vos lo viste?
Yo no lo vi.
¿Te lo puedo narrar? Perdón, yo
por
sé que
favor,
me estoy extendiendo,
narrámelo.
Pero realmente...
No, narrámelo.
Es un tema que me convoca.
A mí me interesa también.
O sea, en el videoclip, él está como en una fiesta con muchas cuerpas de muchos géneros. O
no,
sea,
no binarias, digamos.
No, sí, binarias.
Ah, okay, okay.
No, tampoco tanto. Varones y mujeres, hay mucha desnudez y hay mucha mano, mucho toqueteo y mucha transpiración. O sea, básicamente, él sacó... Ay, o sea, hace lo que quiere, es tipo un excedido total. El día de Coming Out Internacional.
Es un vanguardista.
Harry Styles sacó un videoclip en el que está en una orgía con hombres y mujeres.
O sea, ya podemos asumir que es bisexual para empezar.
No sé, internet como una vez por mes dice Harry Styles salió del closet como bisexual. ¡Ah! O sea, pero el año pasado ya grité cuatro veces, perdón. El año pasado también pasó esto. O sea, cada tanto él hace como un gesto medio raro, medio a medias. Y todos se vuelven loques con la sexualidad de Harry.
Pero le gusta vivir como en la duda.
Él dijo una vez que no va a etiquetarse, siempre coquetea con el tema y también hay una línea que lo acusa de queerbaiting, diciendo, papi, sos heterosexual, entonces es el dudoso, si no yo hubieras dicho. No sé, realmente, yo espero realmente que no sea heterosexual porque si no realmente va a ser verdad que está queerbaiteando y me va a romper bastante el cora. Paréntesis, queerbaitear es cuando una celebrity heterosexual... finge un poco que juega con la ambigüedad para atraer a un público LGBT. Harry tiene un público muy grande LGBT, especialmente de lesbianas, lo cual me gustaría explicarlo, pero no puedo. Bueno, nada, escuchen el tema, Harry, te amo, sos mi persona favorita del mundo.
Bueno, habiendo tenido el momento Harry Styles de la semana, pasamos a la última noticia, y es que Guillermo Ondino contó en una entrevista en Metro y Medio, el programa que produzco, que... había adelantado el parto, había arreglado con el obstetra adelantar el parto de su pareja para poder ver un partido de fútbol y que al obstetra le pareció una gran idea cambiar la fecha porque él tenía un partido de golf.
¿Qué
Así
dice,
que
señor?
Como que combinaron los dos y decidieron cambiar la fecha. Se armó un revuelo muy grande porque, como se sabe, esto es una de las formas de violencia obstétrica, arreglar a espaldas de una mujer entre dos hombres. La fecha del parto, digo, bueno, no hay que explicar mucho por qué está mal.
Y se lo contó a Carolina, su pareja, ocho años después.
Uno, después de que se armó el revuelo, Guillermo salió a decir que era un chiste, que él hace un chiste, es un chiste que hace muchos años, porque la fecha del parto cayó en el día del partido de Racing, entonces como que a él le pareció un buen chiste hacer desde entonces hacer ese chiste, digamos. Y la mujer salió a decir en la misma línea que ella no estaría con alguien que hubiese hecho algo así. ¿Elijo creer? ¿No elijo creer?
No sé qué decirte. Él explicó, o sea, hizo como un descargo en el noticiero que conduce en América y dijo que fue verdad que adelantaron el parto, pero fue más por condiciones de riesgo y que fue lo consensuado por la embarazada. Bueno, qué suerte, no sé.
Qué menos mal.
Es raro, la verdad, que uno ve la anécdota y no suena a que fuera un chiste, parece. O sea, lo cuenta como una anécdota graciosa, pero parece real, aparte. No sé, la verdad que es una cosa rarísima.
Sí, incluso si es un chiste, la base del chiste igual es oscura.
¿Qué onda este chiste? Sí. Bueno, todo extrañísimo, pidió disculpas si alguien se ofende, la clásica de bueno, si alguien se ofende, por ahí hubiera estado
no
bueno.
No hagan esto en sus casas.
No hagan esto en sus casas. Por ahí hubiera estado bueno que se informe de que es violencia obstétrica y no es que es algo que ofende y listo. O sea, es un delito, señor.
Pero escuché tantas barbaridades que me siento una estúpida, ¿entendés?
¿Pero por
y
qué
la verdad es que, no sé, yo soy una persona sincera y...
Y que apostás al amor.
Sos re amorosa, Lichu.
No sé, al amor, a la amistad, a todo. Soy genuina, no tengo doble cara, ¿entendés? No se me ocurre, tampoco me siento una estúpida. O sea, no es, pareciera que no tengo la posibilidad de conocer un pibe solo porque está bueno y es más joven. Es horrible que se digan todas esas cosas. Yo tuve Lucas, que era un bombón, 11 años salí con un... Todos mis novios eran unos chongazos.
Obvio, es el estilo
de
chico que te gusta.
Y viajábamos en el 160... ¿Entendés? Y a veces comíamos fideos toda una semana para cosas y me acompañó a todos lados y no solamente la gente está por lo que soy o porque soy famosa, porque soy conocida o porque no me lo merezco.
Bueno, en el tema central de esta semana, Lizzy Tagliani cortó con el novio y volvió en la misma semana. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? El tema es por qué cortó, ¿no? Es súper interesante para mí analizarlo porque lo hablamos con Tami en la semana. Ella cortó a los dos días de presentarlo oficialmente en el living de Susana. Ella lo que comentó es que ella había decidido cortar con el novio porque había recibido muchas críticas en redes sociales, le dicen como que sale con ella por la fama, la criticaban a él, la criticaban a ella, y que él no se merecía que lo trataran así. ¿Quién es el novio de Lizzy Tagliani?
El novio de Lizzy se llama Leo Alturria, es un chico que trabajó un poco como extra en tele y ahora trabaja como portero en un edificio. Y es un chico joven y bonito. Todo esto no es menor.
No.
Si viven en un tupper y no saben quién es Lizzy Tagliani, Lizzy es una mujer que fue peluquera, es una mujer trans, clave para lo que vamos a hablar, es una mujer trans que fue peluquera toda su vida y que hace un par de años empieza a aparecer en Showmatch porque es muy histriónica y alguien dice, che, traigan a Lizzy, nuestra peluquera, no sé cuánto. Es muy divertida, es realmente muy graciosa, es muy carismática y es muy querible.
La verdad que sí.
Y va creciendo y eres una comediante re importante.
Y
primera línea,
conduce
un programa de que eso es tipo gigante, conduce un programa de tele, de juegos en Telefe que se llama, se me fue, El Precio Justo, si no me equivoco es El Precio Justo. Se sentó en el living de Susana Jiménez y dijo, voy a presentar a mi novio Leo. Y esa semana... fue trending topic y explotó en redes un montón de bardeo, que básicamente, diciendo en resumen, era como, ay, es obvio que está con ella por la fama, ay, es obvio que tienen un arreglo.
Sí, y cosas... de hecho, la mamá de él subió una historia medio rara a Instagram en la que decía como, bueno, no sé bien cuánto arreglaron para estar ahí, como que quedaba medio dudoso el comentario, después él lo salió a aclarar, pero se generó como toda una especulación a raíz de por qué un chico lindo, joven, bonito... saldría con Lizzy Tagliani, que en el fondo ese era el cuestionamiento que se le estaba haciendo, como nadie creía en las redes sociales, obviamente, que era una pareja que pudiesen gustar la una del otro y nada más.
Bueno, la cuestión es que esto es muy transfóbico, amiga, o sea, no hay vueltas, esto es transfóbico. Y vamos a ver un cacho de cómo fue el camino de las mujeres trans en los medios en la Argentina y en la tele y cómo se trató más o menos su vida privada. Si nos vamos hacia los años 80, hay un personaje que
nosotros no estábamos vivas, pero sabemos.
Como siempre. O sea, es un personaje que nosotros no vivimos. O sea, nosotras pensamos en mujeres trans en la tele y obviamente el primer personaje que se nos viene a la cabeza es Flor de la B.
Obvio.
Pero antes de Flor de la B hubo otro personaje que igual que ella nació del teatro de revista, que fue Cris Miró. Cris Miró tuvo una carrera en los años, creo que arrancó en los 90, sí, porque murió en el 99 a los 31 años, entonces su carrera fue en los años 90. Hizo revista, llegó como una fama masiva y hasta le hizo una denuncia por injurias y por discriminación a la familia Portal. O sea, ¿qué años 90 esto? O sea, precursora. Y es muy interesante porque no sabemos mucho de su vida privada y termina falleciendo muy joven a los 31 años. No se supo bien por qué, nunca se explicó, fue como toda una cosa medio misteriosa y como así muy endeble, como el relato sobre eso. Ese fue como el primer hito de visibilidad trans en la televisión. Y después, justo en esa época, va apareciendo Flor de la B.
Es un personaje, la verdad. Su vida y su trayectoria en la televisión y cómo fue cambiando la figura en la televisión es para escribir un libro.
Sí, o sea, yo digo que mi famoso favorito es Fernando Dente, pero si tengo que responder en serio, diría que para mí a nivel incidencia y cambio de todo es Flor de la B. Flor de la B surge del teatro de revista, igual que Cris Miró. Ella la descubre y la lleva a la fama, digamos, Gustavo Sofovich, que se le puede decir muchas cosas, pero esto fue un gran aporte a la cultura, fue un gran acierto. Y termina de pegar fama fuerte cuando en 2002 protagoniza Los Roldán, que para mí, tipo, remember this porque vamos a volver en breve a este dato.
pongo un pinche ahí, digamos.
Sí. Pongamos un pinche ahí y ya volvemos. Ok, y mantengamos con Flor de la B porque acá pasa algo muy interesante, que es que cuando aparece Lizzie se arma en los medios como una especie de Boca River.
Guerra de trans.
Guerra de trans. Flor versus Lizzie. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque Flor y Lizzie representan dos personajes completamente distintos de lo que significa ser una mujer trans en los medios, en la televisión. Flor de la B, a lo largo de los años, se fue convirtiendo en una mina bien, en algún punto, una conductora correcta, súper arreglada, fina, de familia, está en pareja hace muchos años, tiene hijes, tiene toda una figura que después vamos a volver a cómo, digamos, llegó a lo que es hoy, pero que tiene todo un personaje que tiene que ver con ser una mina bien en algún punto. Y Lizzie hizo un camino completamente distinto desde el punto de vista de que Lizzie primero se ríe mucho de sí misma, como que mucho del personaje que ella tiene hecho es hacer chistes sobre que es trans. Claro. O sea, ella es comediante, así que se entiende que es una persona que haga chistes.
Hace chistes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo por alguien que no conoce el tipo de humor que hace Lizzie, ¿no? Hace, por ejemplo, chistes sobre que tiene voz grave, o que los bigotes, o que es un machote, como chistes de ese tipo.
Sí.
Que es un humor que hacía Flor de la B a principios del 2000, después elige dejar de hacerlo, y eso va acompañado también de un cambio de perfil. Se empieza a vestir con ropa de otro tipo, se casa con Pablo, su pareja, hace muchos años, y tiene a les mellizas.
Sí, además a Lizzie es algo que se le critica también, como que se le critica, se le ha criticado, yo he visto desde personas que están metidas en el movimiento LGBT, esto de que haga chistes sobre todo el tiempo sobre ser trans. Yo creo que cada uno y cada una tiene sus propias maneras de lidiar con lo que es la exposición de ser una persona trans en la televisión y todas las críticas que le deben caer.
Y con la violencia que debe recibir.
Por supuesto, con la violencia que debe recibir. Y además, Lizzie es una mina que se muestra endeble y se muestra sensible y se muestra quebrada. En muchas ocasiones se ha quebrado al aire por este tema. Ha dicho cuánto ha sufrido por este y por otros temas. Y creo que el humor es un recurso como tan legítimo como cualquier otro, como no tocar el tema. Como no querer opinar sobre el hecho de ser trans, creo que es un recurso recontra legítimo también. Así como el de Flor de la B, que quiere que sus conversaciones no sean sobre el hecho de que es trans, sino sobre que es conductora y madre de familia. Y
sí, hace poco, ella tuvo una pelea fuerte hace poco con La Nata, porque es un forro de la mierda, que
exacto.
Por decirlo de alguna manera, es un forro de la mierda que la trata de varón, porque es un forro de la mierda. O sea, no hay vueltas,
sí,
no hay
otras
interpretaciones. No hay forma de leer esto de otra manera. Y encima ella le respondió que se le notan los sobres y él la mandó a la justicia. O sea, un hijo de la remil mierda.
Típico de Machirulo mandar a la justicia.
Sí, como claro.
La justicia me avalará.
Soy un violento de mierda, así que te mando a la justicia que me deja ser un violento de mierda.
Claro, que son todos hombres y van a estar de acuerdo
exacto.
conmigo.
Bueno, cuestión. La cuestión es que ella le termina diciendo, cuando se da todo este debate, que o sea, hay un montón de idas y vueltas, bla, no viene el caso, pero termina diciendo que ella no se olvidó de que es una mujer trans y tampoco se olvidó que es una mujer trans que fue pobre. Y esto es muy interesante porque ella a ella le hacen pagar el precio de haberse armado la vida que ella siempre quiso tener.
Sí, totalmente. Totalmente. No le permiten, para mí a Flor de la B no le permiten seguir adelante, digamos, de la conversación que era antes. Entonces, la conversación era antes sobre la batalla de sí. la chica trans que llegó a la tele.
Ella y
era
se bancó mucho a hablar eso. Sobre si tenía pito concha, sí. sobre si iba a hacer la resignación de sexo. Se la fumó toda.
No le permiten que cambiar el tema de conversación, que el tema de conversación ya no sea más ese para ella. En el sentido de que quiere poder ser muchas otras cosas, además de una mujer trans que llegó a la televisión.
Sí, y tampoco le dejan... Tampoco le permiten tener una vida de clase alta y elegir bautizar a los hijos. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando bautizó a los hijos, que salió en la etapa, no sé si de gente o de caras o de cuál, que inclusive gente de la comunidad LGBT decía, ¡ay, sos una traba! Te olvidás de que sos una mujer trans y bautizás a tus hijos. ¡Déjenla en paz bautizar a los putos hijos!
Claro, la mina quiso toda la vida tener una familia y bautizar a los hijos. Que tenga la familia y bautice a los hijos.
Porque digo, vos puedes ser una mujer... Primero que, a ver... Me parece que hay que permitir el derecho de las minorías de por ahí no tener conciencia política. O sea, yo siempre creo que hablo de la importancia de asumir las etiquetas y de salir del closet cuando sos una persona visible. Pero también es una exigencia de la remierda la idea de que si sos de una minoría tenés que ser bueno y tenés que tener conciencia política.
No,
dicho sí. esto, estos dos personajes de los que estamos hablando tienen una profunda conciencia política. Las dos, tanto Lizzie como Flor, no solo hablan todo el tiempo de que son mujeres trans y han hecho muchísimo por la visibilidad de las mujeres trans, sino que además son peronistas y hablan con dimensión de clase. O sea, es un tipo un honor que estén en la tele.
No, pero además hay como una ligazón de pensamientos que es como, bueno, sos trans, sos minoría, fuiste oprimido, entonces tenés que tener conciencia de clase, no creer en Dios y ser revolucionaria. Como, viste, como hay algo de, bueno, si fuiste oprimida, entonces... medio que tenés que estar como con todo lo que es la revolución social y es como...
Sí, o ponerte en las cajas del imaginario.
Oprimida y creer en Dios, pudiste ser oprimida y no querer la redistribución de la riqueza, como bueno, me parece que siempre se ligan todo ese universo y hay una diversidad de personas.
Sí, todavía como hay cajas de cuáles son las maneras de ser una mujer trans en la tele, ¿no? Y después es interesante porque Flor habló de Lizzie, habló de lo que pasó esta semana con Lizzie, que bueno, después terminó volviendo con el novio y hablaron de lo que había pasado. Ella realmente, vos la escuchás hablar a Lizzie y es re triste porque ves que se sintió muy herida y se sintió muy mal y que lo dejó ella a él porque se sentía mal por la violencia que él estaba recibiendo. O sea, es re triste. Y lo que dijo Flor es que ella no tiene que escuchar, le dio consejos, le dijo que ella no tiene que escuchar las porquerías que se dicen. Y recordó que cuando ella empezó a salir con Pablo... Le hicieron la vida imposible, que la única que la defendió fue Georgina Barbarossa, y que hacían titulares muy amarillos del tipo el dentista que sale con la trans.
Bueno, y el personaje que tenemos hoy en día, como un nuevo personaje que apareció en la televisión, es Mariana Genesio. Para los y las que no la conocen, es una de las protagonistas de Pequeña Victoria, la nueva novela de Telefe, en donde hay cuatro madres que se hacen cargo de una niña, es como una maternidad compartida para hablar de los nuevos formatos de familia y etcétera. Mariana es una mujer trans, ella está en pareja con Nicolás Giacobone, que ganó el Oscar por mejor guión por Birdman, es como un guionista de Hollywood. Y Mariana, en este sentido, para mí, ella contaba algo que me parecía interesante, que es que ella en la novela, la historia de su vida no se trata solo sobre, digamos, la realidad de las chicas trans en términos generales, que es la marginalidad, que es la desocupación, que es la discriminación, que es los asesinatos, que es todo lo que, bueno, vemos en... Bueno, no lo vemos en las noticias, pero más o menos si estás informado o informada, sabes de la situación que viven. Mariana lo que dice es que ellos, en Pequeña Victoria, eligieron contar una historia sobre una chica trans que no sea de tragedia, que sea... Nos enamoramos como todas, queremos lo mismo que en todas, podemos como contar una historia distinta como para mostrar que existe otro tipo de vida y que existe otro tipo de historia. Me parece copado, me parece legítimo. Aún así, la situación de la comunidad trans en la Argentina es dramática.
Sí, es dramática. Está bueno, hay dos cosas que están muy buenas de Pequeña Victoria. Una es que está tematizado, digo, no es que el personaje de Mariana Genesio existe sola, ella vive como en una casa de chicas trans, hay consignas de la militancia trans en las paredes de ese lugar, se cuenta un poco de cómo son esos vínculos, digamos, está contextualizado en lo que es ser trans en la Argentina, que es algo muy interesante y muy nuevo para la tele. Por otro lado, otra cosa que me parece una locura increíble de Pequeña Victoria y del personaje de Mariana Genecio es que tiene un romance con Facundo Arana.
Encima que Facundo Arana debe ser una persona que en su vida real nunca saldría con una chica.
No debe haber hablado nunca con... No, pobre Facundo.
Pobre Facundo. Sabemos que subís montañas. Sabemos que subís montañas.
No, pero quiero decir dos cosas sobre Facundo Arana. Uno, Facundo Arana no es cualquier actor de la tele. Facundo Arana es el fucking galán por excelencia de los 90 y los 2000. O sea, vos pensás en un galán de tele.
Sí, la
ponele
verdad
actual,
sí.
Ponele que pensamos en
Padre Coraje. Coraje.
Pero histórico. Padre Coraje. Muñeca Brava, chiques. Muñeca Brava. Sos mi vida. Es el fucking galán por excelencia. O sea, vos pensás.
Rubio, ario.
Amor romántico, televisión argentina. Fucking Facundo Arana es el príncipe azul. Entonces, le pusieron el príncipe azul. Es épico. Y encima, en la novela, hace de un pediatra bueno y dulce, padre de familia. Que estuvo casado toda su vida y se acaba de separar. O sea, es muy interesante lo que están contando. Y es un contraste muy distinto con la única otra historia del prime time de un romance que involucra a una chica trans. Al menos que me acuerdo yo, por ahí hay otra que se me está pasando. Comenten si es así. Pero que fue en 2002 con los Roldán, que había un romance entre Flor de la B, que era Liza Roldán, histórico. Con el Puma Goiti. Que si lo pensás es muy distinto, no porque tengamos un problema personal con el Puma Goiti o que nos guste menos que Facundo Arana, sino porque representan cosas distintas. Uno es el Príncipe Azul y el Puma Goiti era más como un personaje así como... Medio...
No, pero además ella también, ella tiene como... Ella es una mina, ¿cómo plantearlo? Está planteada de un lado como romántica el vínculo entre sí. Mariana y Facundo. En cambio, el de Flor de la B.
Era
cómico, era medio escondida. ¿Te acuerdas que entraba por la ventana? No sé si te acuerdas. Había una secuencia que ya entraba
por
la ventana.
Era como bizarro y era para cómico.
La escondía. Era turbio, como todo. Era todo como más oscuro planteado ese romance. Como, mirá, escondidas, estoy como más. Estoy sí. Entraba a escondidas.
Era como otro chabón, era como un chabón más como. Era todo medio chava. Lo que se dice chava, cano. Pero, no estoy desmereciendo porque estamos hablando del año 2002. Era increíble y fue muy importante que contaran esa historia. Pero era otra cosa muy distinta y más como... La gracia era que ella era trans, sí. Digamos. El chiste era ese. Y que era un señor casado que estaba de trampa con una trans. Que después se enamoraba y era, creo que terminaban juntos, no me acuerdo. Pero que es muy interesante. Pero también está muy bueno contar cómo se contaba eso en 2002. Y ahora en 2019 se cuenta esto y a la vez que tenemos a... Facundo Arana, que esta misma semana chapó su personaje por primera vez con Mariana Genecio, una escena re linda, a la vez está pasando esto, que es la gente estando atrasada de la misma coyuntura que en la tele te están contando esto.
Pero bueno, es una de las primeras veces en donde la tele pareciera estar al día, digamos, o no.
O te digo un poco más adelante.
O adelantada en algún punto, así que en ese sentido.
A la opinión pública, porque pasó esto la misma semana con Lizzie. Lizzie te amo.
Lizzie te amo, queremos que seas feliz.
Sí, te decimos toda la felicidad de la vida.
Dejen a Lizzie ser feliz.
Y recomiendo, tipo, para visión de esta semana, tipo, si se van a sentar a ver algo, se ponen con la compu, buscan... Flor de la B, descargos, y se ven todos los descargos de toda la vida que ha hecho Flor de la B, porque habla tan bien y es tan inteligente y tan... Ahí la amo, señora. Y después también véanse, tipo, recomiendo. En vez de ver Netflix, miran chicas trans siendo brillantes. Lizzie recibió este año su Martín Fierro, que... Y habló no sobre ser una mujer trans, sino sobre ser una mujer trans pobre. Que es aún otra dimensión que le suma. Sí, tipo, no. Es nada, para mí es increíble que existan, que estén en la tele y nada, eso, lujo total.
En las Frequently Asked Questions hablaremos de mi persona preferida en el mundo entero. Por fin me toca a mí hablar de alguien que amo con todo mi corazón. Ella también igual la ama, también la ama también. Que es Ariana Grande, la mejor artista sí. Pop de el mundo entero. Persona pionera en un montón de cosas que la amamos para siempre por ser tan chiquita y tener una voz tan increíble. Y tiene una historia romántica y trágica con Mac Miller, que es otro artista del remil carajo. O sea, son dos artistas de la recon... que los amo. Y su historia es que ellos se conocen en el 2012, hacen una colaboración. Ella canta con él en la canción The Way, la pueden mirar, porque me parece que tenemos que ir acompañando este relato como con piezas audiovisuales. En The Way se ve como el comienzo de la amistad. Ellos se hacen amigos en esa canción, en teoría amigos, porque se dan un beso, así que nunca sabemos si ya habían chapado o no. Él no era tan conocido en esa época, pero ya era increíble. Él es increíble. En serio, escuchen Mac Miller después de escuchar a Ariana Grande.
Chiques.
El último disco es una serie mental.
Es increíble.
Es increíble. increíble Mac Miller. Escúchenlo, nunca sí. se van a arrepentir.
O sea, este fact es para que si no escucharon nunca a Mac, lo escuchen porque... ¿Qué?
Sí, es increíble. Es una artista increíble. Ella colabora con él. Ella ya era, está empezando a ser como una princesita pop.
Ella ya era conocida porque viene de la tele. Viene de la tele. Victoria Justice, si no me equivoco. Y este es muy interesante porque este es su primer como single así power de su primer disco y lo hace con Mac. O sea, Mac siempre muy presente en la carrera de Ariana, que es muy interesante.
Bueno, se hacen amigos, ¿no? Arranca así, arrancan con una colaboración y se hacen amigos.
Ella se refiere a él como uno de mis mejores amigos, él niega los rumores de romance.
Durante muchos años se hablaba de rumores de romance, lo que pasa es que Ariana siempre está de novia, esa es la realidad. Ahora, por primera vez en muchos años, está soltera, pero ella históricamente siempre estuvo de novia, entonces era como que se rumoreaba el romance, pero ella estaba de novia, cortaba, se rumoreaba el romance, se ponía
sí,
de novia.
Te tira el insight, o sea, lo que para mí sucedió, así uniendo como letras de canciones.
Esa friendzone sí se puede ver.
Sí, es como que él estaba re enamorado hace 1,000,000,000 años y ella le decía como, no sos mi tipo, en una canción.
Ella dijo,
no sos mi tipo.
Ella dijo en entrevistas, después cuando, bueno, spoiler alert, terminan juntos, ella cuenta que a él le parecía como alguien a quien no le daría originalmente.
Claro,
como si vos lo ves a Mac.
Lo ves así nomás, no está bueno. Después, no. Cuando entras en el personaje, tipo, amamos. Gustamos mucho de él, pero en un comienzo capaz, no es que decís, upa, qué chongazo. Entonces.
Bueno, finalmente, ellos, o sea, se hacen amigos en 2012. Ella sale con mucha gente en el medio y unos años después. Sale la canción My Favorite Part, que es la segunda colaboración que ellos hacen juntos.
Yes.
Y ahí ya se empieza a especular. En 2016 fue esto, ¿no?
Sí, ya estaba medio para, te puedo contar
sí,
algo
contame
previo.
Vos.
En julio de 2016, ella corta con Ricky Álvarez, uno de sus novios, que si escuchan Thank You Next, van a ver que está ahí mencionado. Ella corta y empieza a aparecer así en lugares con Mac. En una entrevista se refiere a él como su boo. Y después blanquea
mi chuchi
con un posteo en Instagram. Y ahí sale My Favorite Part.
Bueno, ellos, entonces cuando sale la segunda colaboración, ya estaban las especulaciones de que estaban juntos, finalmente blanquean y ya escuchar la canción, ver todas sus colaboraciones juntas, es otra cosa porque sabes que están cogiendo, uh-huh. Entonces te emociona que además canten juntas. Y empiezan a tener una relación increíble en donde los dos la remil pegan y son dos artistas increíbles que están juntos. ¿Qué pasa? Yes. Como todo artista hollywoodense que le va demasiado bien, demasiado joven, Mac Miller entra en el universo de las drogas y el alcohol, empieza a tener derrapes, se lo empieza a ver en situaciones como que lo detengan conduciendo alcohólico, o bueno, él ha contado, él en su disco, cuenta, en el último disco, cuenta su lucha contra las drogas, digamos, por no caer, por no morirse, sí, por no caer
hecho.
Y recaer.
El primer single, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que sale el videoclip. Flash forward un toque, ahora volvemos. Pero él fallece en... tipo, plot twist. Él fallece en septiembre de 2018. En agosto sale su disco Swimming, que es una locura. Por favor, escuchen este disco. Y su primer single tiene un videoclip en el cual él está dentro de un ataúd. O sea, él habla en el disco básicamente sobre que aferrarse a la vida y sobre que se puede morir. O sea,
él lo tenía claro, se nota que lo tenía claro. Bueno, finalmente ellos salen 2 años, uh-huh. Una pareja hermosa y tierna. Se separan en 2018.
En mayo.
Y a ese mes a él lo detienen por manejar borracho y a ella le dicen, mira lo que hiciste, lo dejaste y él se la tuvo que pegar.
Y le dicen algo espectacular, el usuario al que ella le levanta el tweet que le dice, él te escribió un disco entero y vos lo dejaste.
Sí, porque él sacó un disco que se llama The Divine Feminine.
Que también indica.
Obvio que teorías de que es sobre Ariana. Él lo negó, dice que solo la canción. Encima solo dice que Cinderella es sobre ella, que es una canción re
sobre garchar. Pero es medio oscuro. Por favor, escuchen. Lean la letra de Cinderella porque me da la vida.
Es tipo, no podemos parar de garchar, me encanta tu concha. Literal dice eso.
He fallecido. Quiero, para paréntesis, estamos grabando esto un sábado 8:30 a.m. Yo no puedo más.
Bueno, cuestión ella dice...
Pero sigamos hablando de Cinderella porque me mata. No. Un segundo, yo sé que es largo. Porque la canción, aparte, es medio como que él la lleva. Ella está medio infantilizada en la canción, es rari. Pero es muy lindo tema. Bueno, cuestión. Sí.
Cuestión, y ella sale así a hacer todo un comunicado mega empoderado en donde dice, no hagan a las mujeres responsables de lo que hacen los hombres.
¡No soy su niñera!
Y ella dijo lo difícil que había sido para ella estar con él en el último tiempo, sí. Dado que era alto adicto y que ella lo vio en lugares muy oscuros. Ella nunca lo criticó su personalidad, no es que ella dice que el chabón era un mal tipo, sino que estaba en una...
Es muy interesante el descargo porque ella es muy empática con él todo el tiempo, habla de cuánto lo quiere y la buena persona que es. pero dice que era una relación tóxica, que ella ya no podía estar ahí, que había hecho un montón para ayudarlo, pero que ella no es un niñera y que ninguna mujer debería hacerlo. Y evidencia algo muy común, que es que si a un hombre, no sé, se manda una cagada, le pasa algo, no sé cuánto, siempre hay una mujer a la que se la pueda responsabilizar.
¿Qué mujer tuvo un rol aquí?
Claro, ¿verdad? ¿Quién se manda una cagada acá?
Bueno, acá entramos en la zona gris.
Y acá esto se va todo, se pone,
todo se va medio a la mierda. Esto de que su separación y que él se la pega con el auto fue el 9 de mayo del 2018. Ese mismo mes, ella empieza a salir con Pete Davidson, que es un comediante de Saturday Night Live.
Bello personaje que nos dio la vida.
Personaje que nos dio Hollywood. Empiezan a salir y se comprometen automáticamente. Como que salen como que te diga, en serio, si hablamos de Pampita intensa, pero no, no hay no, nadie tan más intenso más que Ariana intenso, Grande. A las 2-3 semanas de salir, se comprometen.
Ella está tipo, es el amor de mi vida. Y vos escuchás las entrevistas y es tipo, sí, chicos, está re enamorada. Como, ella le cambió la vida porque venía de una re oscura, re sufriendo con Mac. Aparte, el año anterior fue lo de la bomba en uno de sus recitales. Como que la piel no la estaba pasando bien. Y aparece este chabón, que mi interpretación es, garchan muy bien, él es muy divertido, es todo medio liviano en un plano de irrealidad total, que es lo que después ella termina contando. Y bueno,
se compromete. Y el 7 de septiembre de 2018 aparece muerto Mac Miller por una sobredosis a los 26 años. No llegó a integrar el club de los 27, pero a los 26, que es bastante cercano. Y Ariana, un mes después, corta con Pete Davidson y saca uno de sus temas del último disco que se llama Ghosting.
No, saca Thank You Next en noviembre de 2018.
El disco, pero hay una canción que se llama Ghosting.
Que sale en febrero de este año, que sale el disco.
Que ella habla en la canción, porque Ariana, yo siempre sostengo que hay que decirle Mariana Grande, porque es una persona que cuenta su vida en las canciones.
Sí,
es Mariana, es una Mariana total. Sí. Ella cuenta en una canción muy gráficamente que ella no podía tolerar que Pete Davidson sufra por verla a ella llorar y sufrir y pensar en Mac y estar en modo Mac.
Está bien.
Y
bancala.
Por eso la dejó.
Bancala, le faltaban unos treats ahí a esta relación. O sea, madre, ¿cómo no ibas a estar llorando porque se murió de una sobredosis tu exnovio al que amabas? Digo. Y se puede amar a mucha gente a la vez. Eso es lo más importante de
esta historia. Eso es lo más importante. Es una historia triste. Pero a mí me encantan las historias donde eran amigos al principio y como que hay una época de friendzone y de repente uno de los dos cede o se da cuenta. Sin embargo, la verdad es una historia tristísima, pero es una relación de dos artistas increíbles que fue una gran relación.
Sí, que esa separación dio dos discos increíbles. Uno es Swimming, que ya lo dijimos 40 veces, pero por favor escúchenlo, que sacó Mac Miller en agosto de 2018. Y el otro es Thank You Next, que habla de todo el proceso también de duelo posterior a su muerte, que es el disco de Ariana, que salió en febrero y es un discazo.
Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitalesnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Escuchando Posta, Radio del Futuro.